Haciendo el recorrido postelectoral, ¿no? De los resultados, los análisis, las figuras de la elección. Y una de esas figuras donde hubo bastantes fenómenos electorales para discutir, charlar y analizar es el departamento de Maipú. En el departamento de Maipú ganó la elección para intendente el justicialista Matías Estebanato, en un departamento donde hubo fuerte corte de boleta, por ejemplo. Vamos a charlar un poquito con él de este tema. Matías, ¿qué tal? Buen día.
Muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, de paso, a toda la audiencia.
Sí, acá estamos con Laura, con Elena Ábalos, con Alejandro. Matías, bueno, ese fue un fenómeno, el del corte de boleta en el departamento de Maipú, importante, ¿no? O sea, lo que ocurrió allí fue que ganaste vos en la categoría de intendente por el PJ y ganó Rodolfo Suárez en la categoría de gobernador, se impuso a Anabel Fernández.
Sí, tal cual. Yo saqué el 46%, 46,14%. Suárez sacó el 44 y Anabel sacó casi el 40, el 39 y pico. Hubo una diferencia de casi 6 puntos.
Claro, vos fuiste el dirigente entonces más votado, el candidato más votado en la elección.
Sí. Es más, hay una diferencia también entre la grilla de intendente y la de concejales. Los concejales sacaron el 45 y yo el 46, saqué un punto más. Yo lo que creo es, esto lo analizábamos también, Juan Carlos y Laura, discúlpame, Laura.
Sí, está bien, no hay problema, ¿cómo estás?
Perdón, muy bien. Lo analizamos con todo el equipo y en realidad ni siquiera lo hicimos por distrito y después avanzamos por mesa. El corte más fuerte, chicos, se dio en Lusuriaga, Gutiérrez y Maipú. Y la verdad que para mí ha tenido varias aristas por lo que sacábamos en el equipo. Primero, que la gente ponderó la gestión municipal. Ustedes saben que la gestión municipal tiene casi un 80% de aceptación, es calificada como muy buena. A la gestión municipal hay que sumarle, porque sea segundo no es menos importante, una fuerte valoración de la gestión de Cornejo. ¿Sí? Y en ese mix creo que también hay que sumar, y yo lo he dicho, Maipú es un departamento muy conservador y muy católico, y la influencia del voto del aborto también tuvo su importancia, y me parece que toda esta sumatoria de factores fueron llevando a que la gente me priorizara a mí como intendente y a Suárez como el gobernador.
La definición incluso, de Anabel, la definición de Anabel durante la campaña a favor del aborto.
Anabel no se expresó a favor del aborto, pero sí hubo una campaña en las redes muy fuerte. Sí. Diciendo que Suárez era pro vida y que Anabel no estaba a favor de la vida. Te digo porque yo lo vi, y esto, es más, me llamaba la atención porque eran Facebook, ¿sí?, que pautaban. Fue muy raro todo lo que pasó. Hubo una campaña muy fuerte, más allá de los militantes pro vida, también hubo una campaña tratando de diferenciar, y yo creo que influyó mucho. Pero no solamente es eso, porque en un diario lo pusieron que había sido solamente el aborto. Yo creo que fueron diferentes aristas que generaron esto. Porque si no, esto nunca se había dado un corte de boleta tan alto.
Es la primera vez que en Maipú hay un corte de boleta tan alto. Eso
sí,
ocurrió.
Sí. Y para generarlo también es muy difícil. Vos pensás que son casi 7.500 votos. Si querés generar un corte de boleta así, primero, ningún partido repartió boleta cortada, nadie, ni el radicalismo, ni el justicialismo, ni protectora, nadie, todos repartían la boleta entera. Sí. Nadie repartió tijera, en otras campañas se ha dado que algunos reparten tijera o hay una campaña de concientización de cortar votos. Nada, en el único lugar que se cortaban era dentro del cuarto oscuro. Es una estructura muy grande para poder hacerlo sin que nadie lo vea. Por eso,
o la gente fue con la boleta cortada desde la casa, ¿no? Tal vez...
Fiscales encontraron muchísimo corte de boleta en los cuartos.
Mucha boleta cortada dentro del propio corte oscuro.
Bueno,
será que se empieza a dar este fenómeno, ¿no? Tal vez, que hasta ahora, como decís vos, bastante poco común, la gente no corta boleta, coloca boletas enteras mayormente. Ha ocurrido en tu caso, ha ocurrido en Las Heras también, marcadamente, ¿no? El fenómeno del corte, que quizás es también una costumbre nueva, una nueva conducta del electorado, ¿no?
Pero el electorado va madurando, y esa es la tendencia, madurando. Y la gestión municipal está muy bien ponderada. Yo acá, cuando uno piensa que la gestión municipal está muy bien calificada y que la gestión provincial también tenía altos índices de aprobación, Y se puede dar esa tendencia.
Sí.
Gente que quería votar la continuidad de Bermejo y que quería votar la continuidad del gobierno de Cornejo. Y ese mix era Suárez y Esteban Arce.
¿Cómo has visto, o cómo ves hacia el futuro los roles dentro del peronismo, los roles que van a jugar Anabel Fernández Agasti, ustedes ahora, los intendentes, ¿cómo considerás que se van a desempeñar? ¿Quién puede asomar como líder, ¿no? Que el peronismo siempre es importante, el tema del liderazgo, ¿no? ¿Quién es el que capitanea el equipo para llevarlo para adelante?
Mira, Juan Carlos, después de una derrota, ¿sí? Es muy difícil ponerse de pie tan rápido y el peronismo volvió a demostrar una vez más que después de la derrota del domingo, ayer justamente, el martes nos reunimos los intendentes, los futuros intendentes y los intendentes actuales. Hoy, ayer en la noche, tuvimos una reunión con todos los legisladores actuales, más los legisladores que van a entrar, para empezar a coordinar acciones y trabajo pura y exclusivamente para el 27. Desde el 27 en adelante, ¿cómo veo al peronismo? Lo veo en un proceso de renovación muy fuerte, apostando a nuevas figuras, no con una conducción única, sino con una mesa integrada a nivel provincial por Anabel, porque creo que Anabel hizo una gran campaña, ¿sí? Y se lo merece y tiene todo nuestro respeto, por Alejandro Bermejo, que viene trabajando y apostó a la unidad y fue el primer intendente que apostó a la renovación. Y se confirmó su apuesta porque terminó ganando en Maipú la gestión de Bermejo para que yo asuma. Por Emir Félix, ¿sí? Que Emir también desde el sur viene condicionado. A ver, ha generado las condiciones para él ser uno de los conductores de la provincia. Y en esto van a aparecer algunas otras figuras, como el presidente del PJ, Guillermo Carmona, algunos gremialistas. Yo veo un proceso más de una mesa de conducción y no de un solo conductor.
Matías, ¿cómo toma estos dichos de Gioja, que bueno, dijo que lo había dicho en broma, que después pidió disculpas de catalogar a los ciudadanos mendocinos como gorilitas?
Mira, a mí me dolió cuando yo lo leí. Como mendocino me sentí mal. Uno lo puede conocer a Gioja, sabe cómo habla Gioja, pero yo me sentí muy mal cuando, porque yo soy mendocino también y yo no soy gorilita y la verdad que no me gusta que ni nos falten el respeto ni que venga una persona de otro lado y nos falte el respeto a los mendocinos.
Sí, está claro. Bueno, ha habido bastantes reacciones en el PJ a lo que ha dicho Gioja. Esta es casi de enojo la tuya, ¿no? Otras diciendo, bueno, no estoy muy de acuerdo. Cada electorado en cada provincia vota
Yo.
diferentes opciones y no requiere ser calificado.
Sí, y aparte no tiene ninguna necesidad de opinar de los mendocinos. Yo la verdad que me sentí mal cuando lo leí. Como se tienen que haber sentido todos los mendocinos que leyeron ese comentario.
Bueno, y sobre el tema, recién vos referías a un tema de renovación, ¿no? ¿Crees que llegó la hora, le llegó la hora de la jubilación a dirigentes del PJ, veteranos ya, para darle paso a
Mira.
ustedes? Ustedes, digamos, vos compartís una franja etaria, por lo menos, similar a la similar con a la de Anabel, digamos, a la de Lucas Gilardo, por ejemplo, de los otros peronistas muy jóvenes, pero ustedes comparten, coexisten, ¿no? Con dirigentes muy veteranos, que de hecho han sido candidatos en estas elecciones.
Sí, Juan Carlos, creo que se va a dar este proceso de renovación y yo te puedo nombrar dirigentes como Cristian González, Gustavo
Claro,
Mastrug,
sí.
a ver, Gabriela Lizana en
Gabriel
Rivadavia
Lizana,
hizo una
sí.
excelente elección y creo que tiene mucho futuro. A ver, se va a ir dando nunca la renovación, se
Ubieta
da de la
en la
noche a la
C, en
mañana.
La Paz, con quien hablamos ayer. Ubieta
Urieta
también.
de La Paz,
Sí.
que de Fernando venimos hablando hace tiempo. Yo creo que se va a ir dando de a poco, Juan Carlos. Sí, no creo que hay que tirar un viejo por la ventana, al revés, me imagino que en este proceso, si los dirigentes con más experiencia no acompañan, se puede truncar este proceso. Por eso es muy importante que se pueda hacer de a poco, con el acompañamiento de los dirigentes con más experiencia y con dirigentes más jóvenes que vayan tomando la posta, por lo menos hoy en día, en los departamentos.
Pero no se los
Creo que eso
cobró
es muy
en la última
importante.
elección, Matías, no le cobró el electorado un poco esa situación de que era renovadora la fórmula, pero en los departamentos había algunos candidatos muy veteranos.
Mira, las urnas hablaron y la verdad que fueron muy claras. Nosotros no pudimos seducir al electorado. Y si no se pudo seducir con la propuesta que llevábamos, uno de los puntos puede haber sido ese, y la gente nos estaba pidiendo a lo mejor una renovación. Por eso creo que después de que las urnas hablaron y que en el peronismo hagamos un mea culpa y empecemos a analizar entre todos, qué fue lo que pasó, me parece que se van a empezar a dar procesos de conducción con dirigentes más jóvenes en los departamentos. Porque para conducir un proceso provincial uno tiene que tener mucha experiencia. No cualquiera lo puede hacer, pero sí en los departamentos se empiezan a dar estos procesos. Lo que pasó en Capital con Martín Sevilla me parece que es alentador. Más allá del resultado que tuvo con Ulpiano, es un dirigente que ya plantó una semillita de cara a lo que viene a futuro. Lo de Las Heras con Martín Caín también. Yo creo que se va a dar este proceso y se empieza a dar ahora. Está. Obviamente que este proceso de renovación tiene que ir de la mano de Alberto Fernández. De que Alberto Fernández pueda poner de pie al país, de que Alberto Fernández venga con toda una camada de dirigentes jóvenes. Es más, más allá de las figuras de las que se están hablando en el Gabinete Nacional, ha tomado mucho cuerpo la figura de Santiago Cafiero,
sí,
un
claro.
dirigente joven. A quien
es el nieto, el nieto de Antonio sí. Cafiero, que hoy es mano derecha. El albertismo es una suerte de fuerza que se está generando a nivel nacional, porque está dentro de la fórmula, está Alberto, está Cristina. ¿Crees que Alberto está armando su equipo propio de dirigentes del PJ?
Sí, yo no diría albertismo, porque en las charlas que hemos tenido con Santiago, Santiago te habla del peronismo, y es un dirigente que nadie puede llegar a decir que no es peronista, porque él sí es peronista de la cuna. Creo que antes de que naciera ya estaba escuchando la marcha. Santiago es un gran dirigente y me parece que él viene con una renovación en todo el país. Pero a Santiago le tenés que sumar Raúl Ferrazano de Tucumán, José Esper, Fran Cafiero, que es el otro primo, Néstor Leguizamón, Nicolás Milazo. Hay toda una generación de dirigentes nuevos, Mariano Cascallares, Almirante Brown, Leo de Islas Malvinas.
Muy bien. Varios sub-40 que decís que vos se van a ir sumando rápidamente
Van a formar parte del equipo de Alberto y que se viene una renovación. Por eso yo tengo mucha esperanza en Alberto. No solamente por la renovación del peronismo, ¿sí? Sino tengo mucha esperanza en Alberto porque va a poner de pie el país. Cada vez que yo le escucho a Alberto hablar de que él si tiene que elegir entre los jubilados y los bancos, va a priorizar a los jubilados. Entonces, que la única generadora de empleo cuando lo dice son las pymes y que tienen que apostar a créditos blandos para las pymes, y a mí me empieza a generar esperanza, porque ese es el país que necesitamos.
Muy bien. Matías,
Carlos, yo acá...
Sí. Si no, completá la idea, sí.
No, yo te decía, yo en Maipú hoy como jefe de gabinete, es muy triste la realidad que vivimos a diario. La cantidad de gente que nos viene a pedir trabajo. En Maipú el que se queda sin trabajo, el primer lugar que va es a la municipalidad, no para entrar en la municipalidad, sino para ver cómo el intendente o alguno de los funcionarios puede hablar con algún comerciante o empresario para ver si consiguen trabajo. A la cantidad de abuelos que le estamos comprando los remedios porque tienen que elegir entre comer o comprar los remedios, porque el PAMI no se los cubre.
Está muy bien.
Esta situación no
está bien, es una situación de crisis complicada y que la han mencionado otros candidatos electos, otros intendentes electos, Matías. Te agradecemos, te felicitamos por el resultado electoral y bueno, estamos atentos a los próximos pasos del PJ en esta análisis en esta situación postelectoral y que se enfrenta a otra elección, en este caso nacional. Te agradecemos.
Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Laura. Y a disposición para todo lo que necesites.
Hasta luego.
Muy buen día. Hasta luego.
Era Matías Estebanato, el...